Los problemas de ansiedad y las alteraciones de tipo depresivo son frecuentes durante la infancia y la adolescencia. Por eso es importante que los que se dedican a la educación los conozcan y sepan cómo afrontarlos. El profesor Bonifacio Sandín, director del curso Ansiedad y Depresión en la Infancia y la Adolescencia, junto con su invitado, especialista en este campo, van a hablarnos de uno de esos trastornos, el de ansiedad de separación. Buenas noches a los dos.
Buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema de enorme importancia dentro de la psicología clínica, de la psicopatología y de la medicina, que es el tema del trastorno de ansiedad de separación. El trastorno de ansiedad de separación es un tipo de trastornos de ansiedad, evidentemente, característico de la infancia y adolescencia. Es decir, que dentro de los trastornos de ansiedad que son comunes a cualquier tipo de población, por ejemplo, pues que se puede dar en adultos, se puede dar en jóvenes, se puede dar en ancianos, sin embargo hay uno que es el trastorno de ansiedad de separación, que es el único trastorno de ansiedad que por definición tiene que darse antes de los 18 años. Es decir, que es característico de unas edades determinadas. Este trastorno tiene unas ciertas características que le hacen que prestemos atención especial los psicólogos al trastorno. La primera es que es un trastorno muy frecuente. De todos los trastornos mentales, los más frecuentes son los de ansiedad, incluso más que los depresivos. Pero es que dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno en niños más frecuente es el trastorno de ansiedad de separación. Se calcula, y esto es una estimación que incluso posiblemente sea muy conservadora, se calcula que aproximadamente el 4% de todos los niños, de toda la población, tienen este trastorno. Y cuando hablo de trastorno no me refiero a que tengan ansiedad de separación. Ansiedad de separación pueden tener muchos niños, sino que tienen trastorno de ansiedad de separación, que es una cosa mucho más seria y que es una cosa que implica y necesita un tratamiento. El trastorno de ansiedad de separación implica una serie de características para que nosotros lo denominemos trastorno. En concreto, por ejemplo, que la ansiedad esta de separación sea excesiva e inapropiada para su edad. Es necesario también que al menos esto se mantenga los síntomas durante al menos un mes. Si un niño tiene ansiedad de separación muy fuerte, muy intensa durante unos días, pero eso se le va, no podemos hablar de trastorno, y que produzca en el niño mucho malestar, es decir, un nivel de malestar enorme o una perturbación general de su vida. Estas serían un poco a nivel general las características que nosotros utilizamos para el diagnóstico. Luego, aparte de eso, pues tenemos toda una serie de síntomas que tienen, de los cuales pues tienen que darse varios durante este tiempo. Son síntomas tanto de tipo cognitivo, preocupación del niño por la separación de los padres, etcétera, como de tipo emocional, por ejemplo, malestar, lloros, llantos, ansiedad manifiesta, etcétera, como de tipo comportamental, por ejemplo, el niño rechaza o se niega a asistir al colegio, se niega a salir de casa, a no ser con los padres, se niega a quedarse solo en casa, etcétera, ¿no? Y somático, finalmente, como por ejemplo, pues bueno, muchas quejas, dolores de cabeza, quejas somáticas en general, malestar de estómago, taquicardias a veces, etcétera, etcétera. Es decir, es un conjunto de síntomas, bueno, pues característicos de ansiedad, pero que tienen unos concomitantes y unas particularidades determinadas. Este trastorno es un trastorno de gran importancia y, en consecuencia, pues es importante hablar de él, es importante comentarlo. Aparte de mi participación, contamos con la de la profesora Rosa Valiente, experta en este tipo de trastornos. De hecho, ella lleva varios años investigando en cuestiones de miedos en la infancia, de fobias en la infancia, etcétera, y posiblemente sea una de las personas en España que más conocen sobre estas cuestiones que estamos abordando aquí hoy. Hola, buenas noches.
Hola,
Rosa,
buenas noches.
Muchas gracias por tu participación. Yo me gustaría, aparte de los aspectos que yo pueda comentar, me gustaría, ya que has tenido la amabilidad de poder asistir, algunas cosas que son muy importantes a la hora de tener en cuenta pues bueno, el posible tratamiento del trastorno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, uno es dentro de... Hay un aspecto importante, vamos a ver, hay un aspecto de gran importancia y es el siguiente. Nosotros tenemos que saber si realmente es apropiada o no es apropiada para la edad la ansiedad que tienen los niños durante, vamos, para este tipo, para poder establecer este tipo de diagnóstico, es el trastorno de ansiedad de separación. Esa es una cuestión de enorme importancia. En realidad, ¿cómo ubicarías tú el trastorno de ansiedad de separación en el contexto evolutivo? Es decir, aquí me parece que es importante el matizar esta cuestión porque mucha gente, incluso profesionales, no conocen tal vez adecuadamente los procesos evolutivos de los miedos, etcétera, y esto habría que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, tienes toda la razón. De hecho, la ansiedad de separación es un fenómeno universal y evolutivamente es necesario. Es decir, los bebés antes de los 6 meses no experimentan ningún miedo, pero a partir de 6 a 8 meses suelen desarrollar precisamente 3 tipos de miedos fundamentales, que es la ansiedad de separación, miedo a la separación, miedo a los extraños y miedo a las alturas. Entonces, la ansiedad de separación, ya digo, es evolutivamente normal a partir de los 6 a 8 meses en función de las diferencias de cada niño. Y entonces se desarrolla pues precisamente con estos síntomas, pues miedo a separarse de la figura con la que han desarrollado el vínculo, la figura que puede ser la madre, pero que no tiene por qué ser la madre, es decir, la figura importante con la que establece el apego. Normalmente lo que ocurre es que esto lleva asociado todos esos síntomas que has comentado, es decir, malestar subjetivo, cuando él ya comienza a sentir esa sensación de miedo, desarrolla un componente conductual, cognitivo, somático, como has comentado, y no voy a volver a insistir en ellos. Pero ya digo que es necesario y es evolutivamente normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Se instaura a partir de esa edad de 8 meses y llega a su punto crítico, a su punto más intenso, normalmente a partir de los 2 años o a los 2 años. ¿Qué ocurre? En esta época es normal y además necesario que sientan esos síntomas de ansiedad, de separación. ¿Por qué? Porque tienen que tener cierto miedo a los extraños. Si no se establece ese miedo a la separación de las figuras que dan la seguridad, pues parece que no tendríamos ese síntoma o esa necesidad de separarnos y de ver que hay personas peligrosas o hay aspectos peligrosos fuera del hogar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuándo sabemos que es fuera de lo normal, claro, ese miedo? Claro. Cuando no está adaptado a la edad propia del niño. Es decir, si a partir de los 2 años vemos que ese miedo ya le impide su ritmo normal de vida, le impide, por ejemplo, ir al colegio, o le impide desarrollarse con normalidad con sus iguales, pues entonces es ya cuando hay que acudir a un profesional o cuando hay que valorar.
Claro, es que riesgo. Criterios claros no tenemos para establecer la edad, ¿no? Uh-huh. O sea, tú sugieres que entre los 2-3 años que se tenga en cuenta hasta qué punto perturba la vida, exacto, del niño, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que esta especie de aspecto evolutivo que decías, de que lo tiene el niño, que es necesario, etcétera, que es una especie de alarma primitiva, ¿no?, que tienen ante la separación, ¿no?, que en concreto esto existe también en otros mamíferos, aves también, etcétera, ¿no?, de tal forma que eso pues es fundamental, ¿no? Es quizá como algo que hemos heredado, ¿no?, de, claro, evolutivamente.
Sí, y es necesario. Además, es un aspecto en el que nos da un grado de maduración en el bebé. Es decir, es necesario porque nos da un grado de maduración en el bebé. Un niño que no es maduro no puede experimentar este miedo. Entonces, el hecho de que lo experimente a la edad que está esperada, pues es síntoma de que está evolucionando favorablemente. Ya digo, ¿cuándo no es evolutivamente normal? Pues ya en su contexto familiar o educativo es cuando,
o sea,
se valora.
Que eso exige un análisis de un experto, ¿verdad? Exacto. Que valore si realmente eso es adecuado o no es adecuado todavía para la edad. Hay otra cuestión que me gustaría preguntarte, tú que has trabajado en este campo bastante, y es, a veces se confunde, yo creo, lo que es la fobia escolar o rechazo escolar con la ansiedad de separación. ¿Es lo mismo eso?
No, no es lo mismo. La cuestión es que se han confundido muy a menudo los dos términos, precisamente porque en un 80% de los casos en los que aparece rechazo escolar, detrás hay un trastorno de ansiedad de separación. Entonces, ¿por qué ha habido tanta confusión? Yo creo que es clara, es necesario delimitar ambos aspectos. Rechazo escolar, fobia escolar, quiero decir, prácticamente es lo mismo. Sería más adecuado hablar de rechazo escolar, aunque se utiliza el término todavía de fobia escolar. ¿En qué se diferencian ambos trastornos? Ya digo, están asociados íntimamente, hablamos de un porcentaje de un 80%, pero hay que distinguir que el trastorno de ansiedad de separación, el miedo es a separarse de las figuras afectivas de apego, de apoyo, el entorno de seguridad, pero por el miedo a la separación en sí misma, frente al rechazo escolar, que aunque es uno de los síntomas que aparecen y que llaman la atención para hacer incluso el diagnóstico de trastorno de ansiedad de separación, en el rechazo escolar o en la fobia escolar, el rechazo escolar yo prefiero el término, lo que se teme, el miedo es al contexto propio educativo. Es decir, no ya separarse, no el miedo es por separarse, sino el miedo es ir al colegio, pues por ejemplo, por asociar con algún problema con los iguales, al contexto mismo educativo.
Es decir, por ejemplo, cuando un niño tiene miedo de ir al colegio, la causa es ansiedad de separación, cuando en realidad no es que tenga miedo al colegio en sí, sino que es teme ir al colegio por separarse de los padres, ¿no?
Cuando el trastorno de ansiedad es la clave, exacto, claro. Esa sería la clave.
Y en cambio, bueno, hay otras muchas circunstancias que pueden llevar a que el niño tenga miedo a asistir,
exacto,
al colegio,
pero no
como,
todos...
pueda ser, sí, pero... como pueda ser las exigencias propias del contexto educativo, uh-huh, miedos a otros niños, etcétera, ¿no? Es decir, uh-huh, que en ese sentido es importante hacer esa diferenciación, porque claro, el tratamiento variaría,
claro,
¿no?
Varía, y sería distinto. Fundamental, es decir, no todos los niños con rechazo escolar tienen ansiedad de separación, pero es importante delimitarlo.
Bueno, bueno, realmente el problema es un tema fascinante este, el problema es que disponemos de muy poco tiempo, ¿no? A mí me gustaría señalar que en psicología, es decir, los psicólogos disponemos de conocimientos importantes sobre ese trastorno, en cuanto a su etiología, etcétera, pues parece que hay sucesos vitales, como por ejemplo hospitalizaciones del niño, cambios de colegio, etcétera, que pueden influir también en esto, en la formación de ese trastorno. Pueden influir otras variables también importantes, como es por ejemplo la inadecuada comunicación a veces de la madre con el niño. En concreto, bueno, pues a veces la madre es muy proteccionista, muy controlable, y entonces eso puede afectar negativamente al niño. Necesita la comunicación suficiente y necesaria, pero ninguna más. Es decir, a veces el contacto con otros niños es mucho más importante. Y finalmente, quiero decir también que disponemos de tratamientos más o menos eficaces, bastante eficaces diría yo, que se basan sobre todo en tratamientos comportamentales, mediante los cuales lo que intentamos es incrementar la conducta independiente del niño, promoviendo las actividades que suponen la separación de los padres y del hogar. Es decir, independizarlos de alguna forma de ese apego excesivo que no ha sido resuelto en los niños. Bueno, nada más, lamento que no podamos extendernos con la extensión que exige este tema, pero yo creo que los puntos así interesantes han quedado más o menos suscitados, ¿no? Y han quedado claros y por lo menos comentados. Rosa, muchas gracias por tu participación y nada más. Sí. Muchas gracias a todos los oyentes. Saludos.